Damas y caballeros, bienvenidos a Montevideo No, al episodio 49 de esta pequeña porción de www.topcast.uy. Hoy no exagero cuando digo que tenemos un episodio profundamente especial para disfrutar. Es un episodio del otro lado del espejo. Crucé el charco, fui a Buenos Aires y tuve la posibilidad de dialogar con Ana Katz, con la directora, dramaturga y actriz argentina Ana Katz, que tiene un filme en cartel ahora que se llama Mi amiga del parque, un infierno, un peliculón. Bellísima obra. Creo que es la que más me ha gustado de Ana Katz y me ha gustado su filmografía íntegra. Del otro lado del charco estaba con el equipo móvil, así que van a escuchar un episodio que no tiene como el bello sonido, parece que sacara chapa, el sonido hiperagradable que tiene el resto de los episodios. Acá estaba de grabadora y lo principal era escuchar a Ana, no las tonterías que tenía para decir yo. Y con ella charlamos del ser gracioso, de escribir en bares, obvio que con un argentino siempre se dialoga sobre los uruguayos. Y en este caso Ana sacó de la manga un concepto divino que es el uruguayo que no se hace cargo. También nos paseamos por la soledad del cineasta, de ese hacer la suya. Ana también reflexionó sobre el trabajar en familia y con amigos, sobre el no gremio de las cineastas, y le ofreció rosas a Mirela Pascual, que la cataloga de rockstar. Con Ana grabamos en su casa, el sonido de fondo que van a escuchar es de la salida de la calefacción, y por atrás van a escuchar a sus hijos y a sus sobrinos jugando. Y espero que puedan disfrutar este episodio tanto como yo. Recuerden que pueden seguir las novedades de Dopcast en www.facebook.com/Dopcast y en Twitter nos pueden seguir en @Dopcast, que allí se pueden enterar las novedades de Vera Basket, Señal BL y Montevideo No. O directamente pueden seguir la cuenta de Montevideo No, que es MVDNOPOD. MVDNOPOD. Con confort y arbitrariedad, le damos.
Sí, no sé. Sí, me encanta, me interesa, pero me doy cuenta que igual soy graciosa a veces y no es algo que estoy, no es algo de lo que me ocupo nunca. Me fascina el humor, pero no me ocupo de ese humor, sobre todo porque es ingobernable, yo creo. A veces me pasa más claramente en teatro, que hay funciones de cosas que escribí, que es como una risa continua, explosiva, que hasta me molesta porque no se escucha lo que están diciendo los actores, y a veces no se ríe nadie. Y aprendí con el tiempo que esas funciones donde no se ríe nadie, preguntaba, ¿qué pasó? ¿No te gustó a gente que encontraste? Me decían, no, me encantó, muy gracioso, me decían. Y entonces me doy cuenta que la risa es algo como un mecanismo humano que no, que en mi caso no pertenece a una regla como algo que funciona bien, sino que más bien está ligado a lo que no funciona, por lo cual trato de no ocuparme específicamente de eso.
¿Cuántos hermanos son en tu eran, o sea, de chiquitos, conviviendo?
Mi familia, sí. Dos somos. Uno que está en casa, que es el que acabas de conocer, y está en la película y que escribo con él también, Daniel, que se llama igual que Daniel, mi marido. Y
¿con él escribiste Los Marcianos?
Con él escribí Los Marcianos y estoy escribiendo esta película que es la próxima que voy a filmar, que en Brasil. Y que es muy gracioso él, pero es muy distinto a mí. Pero sí, es un poco una ley de mi familia el humor, pero es un humor medio seco, pero es una manera posible de andar por este mundo. Sí, me cuesta un poco, de hecho. Por ejemplo, la ficción de la televisión, que pareciera estar como en una zona que es más oficial, que no termino de entender bien cómo moverme. Va, no me muevo.
¿Oficial cómo?
Como una como si hubiese una versión oficial del mundo, en la cual las cosas son de una manera y que yo cuando lo veo digo, pero esto no, no solo no es así, sino que no puede ser comercial esto. Y es re comercial, y yo digo, ¿cómo puede ser que esto sea comercial si está contando las cosas de una manera que no son y son aburridas? No es aburrido, esto funciona con la gente. Entonces, bueno, en un momento me empecé a hacer cargo que estoy como que no, ya no puedo gobernar esto, que alguna vez funcionará o no. Me encuentro a veces con el público más fácilmente, a veces no, pero no entiendo esas reglas oficiales que rigen, por ejemplo, la ficción en Argentina, en televisión, y que no me entiendo con eso.
Siguiendo con la línea del no entender, y el naufragio, ¿llegaste a comprender un poco más de los uruguayos? Porque a mí no me deja de sorprender lo poco que nos comprenden los argentinos. Digamos que el ideal que tienen sobre nosotros eclipsa cómo somos nosotros. Y digamos, el
Sí.
ideal negativo que tiene el uruguayo medio del argentino, que está basado no en la realidad, sino en lo que se ve en los medios, hace que el uruguayo tampoco se vea, al final.
Sí, es verdad, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Es cierto, no, en general las razones por las cuales a los argentinos les gusta Uruguay, a mí no me gustan, justo. A veces los argentinos hablan de una parte, qué lindo Uruguay, porque es tranquilo, y dicen una parte justo que a mí a veces
Desespera.
me desespera, una parte de la noche, Uruguaya en invierno, una zona como de justamente de puertas adentro que un poco sí, me genera como un poco de sí, es como de terror. Pero a la vez es cierto que hay una zona de extrema creatividad uruguaya para mí. Yo además me encontré por primera vez, por primera vez, porque además yo siempre fui a Brasil de vacaciones. No soy no pertenezco a esas familias argentinas
Sí,
de
bueno,
clase media que iban siempre a
Rocha,
Uruguay o a
Maldonado,
Atlántida. No,
claro.
no, no, yo siempre a Brasil. Y de golpe fui al Festival de Toulouse en Francia con mi primera película, con El Juego de la Silla, y me encontré con Pablo Stoll, con Juan Pla Pablo Rebela, con Daniel Handler, y que me hablaban ya de otros, de Gonzalo Delgado, y ya en ese mismo viaje me decían, tenés que conocer una amiga nuestra, Inés Bortagaray. Y para mí fue un grupo a Federico Beiroj, desde ahí, y para mí me generaba mucha fascinación, porque eran como una especie tenían una gran irreverencia frente, como si viviesen en un mundo aparte un poco. Y en ese mundo aparte era que lo noto muchas veces en el arte uruguayo, como si se dieran el permiso de no responder a las cosas que respondemos todos, todo el mundo. Y como si a veces los
No creo
uruguayos.
que sea estratégico eso.
Yo no lo sé, porque a veces digo, pero no se hacen cargo de que tienen que dar respuesta a ciertas cosas, como no, como si de verdad formaran parte de un mundo aparte, con otras reglas y donde no, casi como a veces más anarquista, el consumo, por ejemplo, lo poco que consumen los uruguayos.
Sí.
Parece casi algo, un esfuerzo salir a consumir, que me sorprende, que a veces no entiendo, que digo, pero ¿cómo las cosas salen tan caras? ¿Cómo haces para no gastar? ¿En qué momento? ¿Cómo el uruguayo logra llegar al final del día habiendo gastado tan poco? Me produce una mezcla entre envidia y
Yo creo que se gasta una
curiosidad.
fortuna igual, ¿no? Porque es inviable vivir en Uruguay, es carísimo.
Es
Pero es una
carísimo.
fortuna en lo básico.
Bueno, ahora Uruguay está más consumista.
Sí.
Yo me doy cuenta que ahora veo carteles por todos lados, hay como una cosa más parecida, lamentablemente todo el mundo está más parecido, todo el mundo, bueno, no lógicamente, no Oriente, no ciertos
Sí.
países árabes, pero en general empezás a encontrar en Uruguay lo que encontrás en todos lados. Pero igual tienen algo que no se deja, el uruguayo no se deja embelesar o no se deja marear por cosas que todos nos quedamos tontos. Hay algo como si, por ejemplo, el otro día me asombraba que la movida de redes no es tan grande en Uruguay como es en casi todos
De redes
lados,
sociales estamos
de
hablando.
redes sociales.
Sí.
Sí hay redes sociales, pero no es un furor de las redes sociales como es casi en todos lados. Para bien y a veces para mal, porque a veces yo siento que a veces que en Uruguay tienen como una conservan más y eso hace que están más buenos
Es un país de viejos en
los
los que los seres humanos
edificios.
vamos asemejando, como dice el personaje de la democrática, es más a las vacas. Es por eso, esa actitud de vaca que tenemos.
A veces tengo que decir que sí, pero a veces también hace que las cosas buenas están y no se acabaron todas, como los bares. Yo que soy muy del
Se van a
bar.
acabar igual. Lo que pasa es que es todo tan lento en Uruguay que se va pudriendo a poquito. Capaz que dentro de
Ay,
2 generaciones se acaba.
ojalá que no, ojalá que esté siendo pesimista. Yo, por ejemplo, voy mucho al bar. Yo escribo en bares, para mí paso muchas horas en los bares, muchas de verdad, y a mí me importan
¿Y
mucho
qué
los
bar te gusta en
bares.
Montevideo para escribir?
No, muchos bares me gustan en
¿En
Montevideo.
serio para escribir?
Mucho, sí. Pero bueno, a mí me gustan los bares, me gustan los cortados de los bares de Montevideo, me gusta la cerveza en Montevideo. Me gustan los bares de noche y los bares de día, o sea, tengo
¿Te gusta
bastante
la
vicio.
mosca de bar de Montevideo? La otra vez me decía eso. ¿Cómo que se llama? La puta madre, no me sale. Este dibujante que se viste Angosto.
Ay.
Gustavo Sala,
Ah, sí,
que
ya
publica
sé quién
colecciones de La
es. Sí,
Flor,
sí, sí,
me decía: es increíble Montevideo, la cantidad de moscas que hay en los bares. Y parecía que estuvieran arregladas con el bar porque no se meten con vos. Rompen las bolas, pero no se
Pero
meten con
por
la
fuera de
comida.
tu
Sí,
aura,
y me
sí.
resultó llamativo.
Ah, no, es verdad, eso es cierto. No, no, esa no, no, no la tengo. A mí me gusta desde la confitería de señora, como la Esmeralda,
A salvar las flores.
y hasta el bar Las Flores. Sí, me
Después
encanta,
ser
me
austero, tiene
encanta.
ley,
Por supuesto, pero por supuesto, no lo dudes. Ya de hecho me lo estás diciendo y me agarra como un ataque de ganas de ir. Acá no hay eso. No hay. Son todos medio parecidos y es una pena.
están como más chic lo que pasa en los bares. O sea, tienen la estructura de bar antiguo, pero son como más fashion,
Los de
más turístico.
allá,
No, los de acá,
no,
me
los de
parece.
acá son, los de acá se homogeneizaron
Sí.
todos,
Sí, son como más
pero
turísticos. Vean esto.
sí,
Yo no sé
pero
si es bueno igual lo de Uruguay, te quiero decir,
sí,
¿eh?
es bueno. Esa parte, mira, te juro, las partes malas yo entiendo y comparto cierta cosa a veces de la amargura, si querés, pero después de la calidad, tienen mejor calidad, sí,
De vida,
calidad.
decís.
De vida no sé,
Ah.
pero de observación, de mirada,
De paréntesis.
de concentración, ¿no?
De concentración, quizás porque tenés menos
Sí,
estímulos.
el uruguayo es más
Capaz que porque tenés menos
concentrado.
estímulos, capaz que por eso, nada más. No
Sí.
tiene que ver con el uruguayo, tiene que ver con que hay poco estímulo en Montevideo. Y ni hablar en el resto de Uruguay,
No
que no hay
sé,
nada de
no
estímulo.
sé, no sé. Una cosa que sí me da pena de la
Sí.
relación Uruguay-Argentina es que los medios que llegan a Uruguay son pocos y son
Claro, vos ves lo
la.
peor, ves como una caricatura de un pueblo que es integrado por varias naciones, porque sí, en Argentina siempre hablan de la nación. A mí es un concepto que me vuelve loco, porque la nación me resulta irracional. Prefiero que se hable del Estado.
Claro.
Y por otro lado, cuando se habla de la nación, vos lo que haces es tapar la diversidad cultural del lugar. Que Argentina es riquísima, porque tiene población nativa,
Es
de origen indígena.
espectacular, está
Entonces tenés
muy
todo de punta a
centralizada.
punta. Pero se habla
Sí.
de la nación. Entonces vos lo que ves es lo peor. Vos lo que ves es Tinelli, yo qué sé, TBR, una serie de problemas que capaz que a vos no te gusta, pero te quiero decir que es cómo representan los medios una parte de lo que pasa en Argentina, y obviamente cualquier país es más complejo que lo que representan los medios.
Sí, tal vez además falta un diálogo político más real latinoamericano que en algún momento pareció iniciarse de una manera más interesante, que de verdad me parece que es necesario, y que si no simplemente te vas guiando por las informaciones de los medios sobre qué te pasa a vos, que me pasa a mí, es raro, porque en realidad de verdad sería importante estar más en una red más clara,
Lo que sí
más de
me impresiona en relación
pueblos.
al cine es que para ver cine de otro país latinoamericano
Imposible.
tenés que ir a un festival.
Ir a un festival.
Y
Es
capaz que
terrible.
ves más cine latinoamericano si estás en Europa o en Estados Unidos que si estás en América.
Es rigurosamente
¿No?
cierto y es penoso. Esa misma lógica se aplica, yo creo que a las noticias y a la manera de desarrollarse de los países. Es tal cual. Es lo mismo de difícil, es más fácil ver una película francesa que una película uruguaya, brasilera, chilena, lo que sea. Es una cosa ridícula, pero es así.
Y cada vez va a ser más difícil ver películas uruguayas.
Y porque hay, porque está difícil filmar.
¿Vos sabés?
Bueno, sí,
Está difícil filmar en todos
en
lados.
todos
Pero en
lados.
Uruguay, digamos, el año pasado hubo un crack.
Lo sé y además me parece que tenemos que estar más activos. Yo no sé, Uruguay tuvo ese día donde se encontraron todos los cineastas. Yo creo que el cineasta no tiende a lo colectivo. Es una comunidad un poco como de poco peleadora. De hecho, yo trabajo, a veces estoy también trabajando en teatro y en el teatro hay una cosa más movida, más de cofradía. El cineasta tiende a hacer la suya.
Y batallás por los mismos fondos. El otro es tu competencia.
Sí, eso sí, pero yo no sé, está buena la pregunta, porque en realidad no sé qué hace que estemos tan aislados a veces. Puede ser que tenga que ver con eso, con la gran cantidad de plata que implica hacer una película. Y que ahí tenemos
Plata,
que...
tiempo. A mí me resulta heroico la gente que se aboca al cine. Porque a mí, por el trabajo, no toquen nada, me toca cubrir festivales, entrevistar directores, y muchas veces los directores terminan defendiendo proyectos con los que no están satisfechos por muchos años. Y no están satisfechos por la cantidad de problemas que tuvieron, que muchas veces son de índole económico, y lo que está pasando, como pasaron con la película Clever en Uruguay, otras veces tienen que ver con que el sistema de exhibición es disfuncional a las películas nacionales.
No, no, es...
A Clever, a la película uruguaya Clever, a ellos les levantaron. Justo iban un grupo de 15, 20 amigos de los directores a verla a un cine de Montevideo, al grupo cine en el centro. Levantaron la función sin decirles nada. Entonces, al otro día, el productor de ellos se comunica: che, ¿cómo que no se vendió una entrada? Sí, no, no se vendió ninguna entrada. Y tenían como varias personas que me han testificado que habían levantado de vivos. Entonces es una denuncia pública, que es algo que nunca había pasado, pero es como casi imposible poder estrenar y que tu película sea tratada con respeto.
Yo
Me acuerdo
diría imposible.
con
Sí.
Arauco, me acuerdo cuando estrenaron Hacer el mismo
Sí.
dolor, yo justo grabé un Montevideo, ¿no?, con él, cuando se le habían levantado. Y él me decía que estaba muerto porque era la mitad de la sala llena. Más de la mitad de la sala llena, y se la levantaron. Lo cual es ridículo, porque capaz que tenés películas que las ven menos gente, pero como en Uruguay pasa, yo esto no quiero generalizar porque varía según el mercado, pero que en Uruguay tenés a la mayoría de los distribuidores que son exhibidores. Entonces lo que hacen es defender la película que distribuyen.
Sí, el arte bajo
Tenés
las
Hollywood.
reglas del consumo sabemos que siempre se va al tacho, porque es así, porque muchas veces no podés defender una película como si fuese un producto, porque si vas hacia el mejor producto a nivel consumo, obviamente se consume Coca-Cola, ¿no? Entonces, si cualquier jugo, limonada, no importa lo que inventen, no va a funcionar, no se defiende, claro, siempre termina igual. El lugar va a ser siempre el mismo. Yo te diría que a esta altura ni me da ganas ya de. Lo que a mí me da ganas es más de generar una alternativa y un circuito alternativo, más que de pelear por espacios que tienen un dueño que está totalmente en comunión con las mismas empresas de las películas. Entonces es un poco raro, porque la sensación a veces es como que en realidad uno no debería estar ahí. De golpe, ahí en relación al cine independiente hay muchas diferencias políticas en cuál es el lugar que nos corresponde. Sin duda, una ley que nos proteja de una manera más solvente. En el mundo es grave esto, hasta en Francia, que supuestamente tiene,
Sí.
es grave igual, en todo el mundo. Pero en paralelo, a mí me da ganas de meterme más en mover, no sé, cine de garage y empezar a hacer funciones en garage que en pelearme día a día por esas butacas en el shopping, que a veces me pregunto cuánto espacio le dan a eso que uno quiere generar con una película. Entonces, es raro, es como a la mitad de mi caso lo que siento, ¿no?
¿Vos estarías como abierta a no estrenar tu película en un cine y que se exhibiera solo por plataformas digitales?
Mira, quizá lo juntaría esas plataformas digitales con esto, con tratar de proyectarla en edificios, en parques, en garage. Porque lo que no me gustaría perder es eso que pasa a veces, que yo veo que pasa cuando vos proyectás en colectivo una película, que es esa especie de conexión donde pasa algo más que lo individual de cada uno, sino algo como un estado colectivo que a mí me gusta mucho, y encima eso, que vengo del teatro, me interesa eso que pasa en un grupo de gente, por lo cual yo no me la perdería, aunque no ganara un mango en esas proyecciones públicas, pero mil veces digo, la verdad que cuando yo hago la experiencia de pasar mis películas sin querer o porque me invitan en un teatro, perdón, en un bosque, cuando me pasó eso, que se llena y se llena de gente, porque además cuando es gratuito cambia tanto la. Y a veces digo, ¿para qué tanto lío? Si igual, sí, es algo bastante polémico y que te hace siempre pensar, y que después cuando volvés a escribir un proyecto y te aislás de esa parte, de ese conflicto de exhibición, te aislás porque estás en tu vida, te aislás porque estás escribiendo, filmando, y cuando volvés a estrenar decís, ay, cierto, esta pesadilla debería ser así, asá, y lamentablemente uno se disocia. Yo creo que valdría juntarse y tratar de hacer algo un poco más interesante, artísticamente hablando, porque si vas al negocio y no te conviene hacer estas películas, mejor hace una que se acerque más a Coca-Cola, qué sé yo, algo que dé ganas de ver. Porque de verdad que te digo que a mí, por ejemplo, cuando yo veo las películas de esto, de un auto que se transforma en un robot, a mí no me divierte, ya desde la base de que para mí eso no es comercial, imagínate, estoy como años luz ya de poder formar parte de cualquier movimiento, como te digo,
Esto no va a funcionar, no, esto lo de los otros robots no va a funcionar.
no va a funcionar ni
Horrible
en
negocio.
pedo, vamos con las madres que te. Ya está, ya quedé en otro andarivel, por lo cual me parece que es hora de que me preocupe de la mía, de este grupo raro, porque de este no la entiendo.
Volviendo a la escritura en bares, a mí me impresiona que vos optes por eso, porque claro, todos los escritores tienen rituales. Cuando vos cambiás de bar, cambia la atmósfera en la que escribís.
Sí.
Porque cambia cómo te trata el mozo, cambia cómo es la mesa, cambia el ruido del bar. ¿Por qué te resulta funcional el bar?
Por un lado, porque mira, muchas veces he pensado esto porque es medio raro. Sobre todo la parte rara es cuando uno ya pasa las 4 o 5 horas y vas pidiendo cada tanto como un cortado, un agua, ya te da vergüenza
Ya
con
te mira
esa
como un
cosa
odio.
de abonarte a. Por un lado está el recreo de poder mirar a otras personas. Estás como solo, pero con alguien. Hay otros, como vivir en un geriátrico de viejo, ¿entendés? Que también pienso muchas veces que preferiría vivir en un geriátrico, aunque sea en un bajón, que sea un bajón, que andar sola con la pared y con el calefón y con el. Que es inanimado. Hay algo de la escritura que es de tanta soledad, ojo, de un nivel de placer a veces como ridículamente alto, pero de tanta soledad, que a veces el testigo, el otro que anda por ahí, que está como en lo suyo y ves pasar, te da como un punto de fuga. Entonces escribís, un rato me embolo, miro a alguien, vuelvo, eso ya es fabuloso. Después esto del consumir, y ahora un tostado, y ahora tiene un costo, pero. Y después por otro lado, una razón muy concreta, que es que como madre, yo esto, por ejemplo, si estoy escribiendo,
Te mata, que estás haciendo
yo
quilombo en los niños,
escucho, no, y
claro.
además no puedo evitar oír lo que están diciendo. Entonces no, me pongo auriculares y ahí sí me ayuda música, pero sino yo estoy más atenta a eso que a lo que estoy escribiendo, por lo cual ya ahí hay una razón. Y ellos vienen y todo, ahora porque hay mucha gente que les divierte más que en lo nuestro, pero si estuviesen ellos jugando y cosas, y nosotros dos sin duda están acá haciendo. Entonces, bueno, no.
Porque a mí me resulta increíble esto, porque es muy romántico eso de escribir en bares. De hecho, tenés toda una generación de escritores latinoamericanos que escribían en bares.
Sí, ¿no? Sí, es verdad.
Y nunca había sentido que una cineasta o un cineasta laburara en esos lugares. No, te imaginas más como de computadora.
No, no, pero hoy con la computadora, claro. Sin duda. Pero sí, vos sabés que me influyó. Una vez hace poco vi un pibe que me partió el alma, que le robaron la computadora ante mi vista en un bar. Y a partir de esa vez se me volvió
¿qué
menos...
¿Qué hace?
Sí, dije, qué terrible, terrible que te...
Perder el laburo.
Perder
la computadora.
Sin duda, es tus escritos, tus... Dije, wow, qué...
Tu intimidad también, porque en la computadora tenés mucho más. Tenés capaz que la foto con los nenes.
Sin duda. Entonces ahí me apareció por primera vez algo que nunca se me había ocurrido. Y me voy por eso medio lejos de las ventanas. Eso que antes era encima era la ventana frente. Pero bueno, igual no puedes dejar solo por eso. Pero sí, la verdad que sí. Me gusta. A veces escribo acá y tampoco quiero sonar como así absolutista, pero... Sí. Pero la verdad que si puedo, sí, me voy afuera.
No, otra cosa interesante de tu laburo es que estás abierto a trabajar con la familia.
Ah, sí.
Lo cual también hay como figuras icónicas, ¿no? De directores que trabajan con las familias de los amigos. Pero vos contabas que escribís con tu hermano y de hecho uno puede ver en tus películas a tu esposo.
Claro, sí. Sí, y ahora y él filma sus películas y también actúo y todo. Viste que en realidad yo creo que la actividad artística está tan entramada con el diario de uno que a veces ni siquiera es tan posible hacer esa división. Porque también sucede al revés, los amigos que son como familia, ¿no? Ese concepto del fin de semana que está disuelto, porque no es, bueno, ya no ves, digamos, el fin de semana, no es que es el fin de semana, y un martes por ahí estoy totalmente sin hacer nada, todo el día en casa con los nenes que da la... Esta cosa de la actividad nuestra, donde entre los rodajes y las funciones hace que la familia y tu quehacer, el trabajo artístico está medio tocándose todo el tiempo. Y sí, trabajar con Daniel para mí es como la continuidad un poco de cómo nos conocimos y de lo que me gusta y disfruto hablar. Entonces, no sé, y además que me encanta, que es un gusto. Yo a veces me pregunto si trabajo también con amigos, familia, mi pareja, si trabajo también por lo bien que la paso cuando vamos buscando algo, ¿no? Momentos de rodaje o de escritura también, que es como un gran momento.
No, además me imagino que cuando vos escribís pensando ya en alguien concreto, te da otras posibilidades.
Sin duda, vos sabés que no lo hago igual tanto eso. Pocas veces me pasa, es como si estuviese en un abstracto y después aparece quién lo va a hacer. Pocas veces, aunque a veces pueda uno decir, no, pero no me vas a decir que no lo escribiste, pero no. Y no, en general no. No tengo actores en referencia cuando escribo, no.
Ahora, en Mi amiga del parque, ¿vos no habías pensado Julieta? ¿Sí lo ver?
No.
¿En serio?
Cuando escribí, no. Después, cuando apareció ella, por supuesto, se reformularon cosas, la profesión que iba a hacer, cómo ella iba a moverse. Julieta es una actriz, a mí me encanta y es muy diáfana, tiene algo como que se mete en las zonas más oscuras, pero siempre con luz. Ella tiene como una luz. Eso hace que por ahí el sub y baja de qué te conviene poner de un lado y qué otro se modifica si es un actor, si es otro, pero no. Primero no, después sí. Tal vez si supiera de entrada ya sería inevitable poner algo de esos propios de la naturaleza del actor en el personaje. Será por eso, pero no.
¿Vos tenés como una sobreexcitación mental, no? ¿Siempre?
Una sobre.
¿Excitación mental? Porque cuando vos narrás, es como que tenés bastante pensado en una cantidad de cosas. Por ejemplo, una que me horrorizó, no porque sea lo que dijiste vos, sino porque es cierto, es el fin de semana no es el fin de semana, ¿no? Que es un razonamiento que me pareciera que es de alguien que tiene como más percepciones por segundo que la media.
No me doy cuenta, la verdad, de eso.
Porque ha sido como bastante ordenado tu discurso. Capaz que es porque estás en temporada de entrevistas y tenés que repetir tantas veces lo mismo que pareciera que tenés como el cosmos muy estructurado.
En esto sí, en otras cosas por eso soy un caos total. No, no, estamos hablando justo de las cosas que yo siento que no son, hablando de familiar, más familiares. Esto del fin de semana, por ejemplo, es algo que muchas veces me pregunto o observo cuando la gente dice, yo mando mails y me mandan mails y me dicen, bueno, el lunes lo hablamos porque es viernes a las 6 y yo digo, no, como si te cortaran el programa, ¿por qué me vas a hacer eso? Pero debo reconocer que a veces no respondo un mail por 4 días y que esa gente que entiende el fin de semana me pregunta, ¿y por qué no respondiste? Y yo por ahí porque estaba con, ni
La
siquiera
vida,
por
claro.
trabajo, claro, era porque estaba en una mía y entonces me pregunto, digo, ¿qué me guía? ¿Qué orden? Y además, bueno, te pasará, a tener hijos te obliga a volver al mundo, o sea, a empezar a tener la heladera llena siempre y a cumplir con los horarios de los cursos y con que el martes hay que ir disfrazado y con que si vivís como en planeta Júpiter, le estás recagando la vida
Sí,
a tus hijos.
es posiblemente la gente que más te fuerza a ser funcional dentro de una sociedad. Vos podés ser mega punk a través de tu papá o
Sí,
mamá. Ahí se cagó
es
toda la
una
mierda.
discusión que tengo con mi hermano, esa estoy esperando que sea
Yo
padre.
detesto madrugar, detesto madrugar. Yo no sé madrugar,
Sí,
¿tá?
claro.
Yo soy noctámbulo. Y ahora muchas veces noctámbulo la fuerza, pero soy noctámbulo. Y ellos amanecen en la mañana y
Sí.
se acabó. Y tienen sus rutinas en la mañana y a medida que vayan creciendo con la escolarización, van a entrar temprano, para mí al pedo, pero es como está aprendiendo el sistema educativo. No, porque yo no creo que haya un niño que funcione bien a las 8 de la mañana, no creo.
No, no, pero los nenes, viste que cuando se despiertan a la mañana igual se despiertan
Sí,
como
sí.
inteligentes,
Sí.
no como uno.
Sí.
Sí, no.
No, pero ahí son para mí brillantes para la joda. Yo no
Sí.
sé cómo será cuando tienen que empezar. Bueno,
No, es
un
un horror.
triángulo es no sé qué,
No,
no
es
sé cuánto.
terrible, es una tortura.
Tendría que ser a las 10, no a
Sin
las
duda.
8 de la mañana. Tendría que ser a las
Sin
10.
duda, pero eso es una maldad
Sí.
objetiva, yo
Sí.
creo. Desde el punto de despertarte de noche y no estás sembrando, entonces no hay lógica.
Sí.
Pero bueno, pero así un montón. La escuela en sí es todo un mundo que yo lo rejustifico porque si no sería un bajón estar con tus viejos toda tu vida hasta que.
Oh.
Yo, ya por eso tiene sentido, pero la verdad que muchas veces decís, ¿por qué no dan tantas cosas tan fundamentales de saber en la vida y aprendés otras que son un embole y que no realmente no? Y cosas que de verdad decís, ¿cómo puede ser que no sabés cómo se, no sé, cosas muy básicas y no tenés ni idea? Es raro, sí.
Sí. Yo tengo un amigo que sostiene que en el sistema educativo tiene que tener la materia frustración 1, frustración 2, frustración 3, que te
Sí, la
sea
verdad
increíblemente útil para la
que
vida adulta.
sí, la verdad
¿No?
que
Es lo que
sí.
diferencia como al adulto como más sano, es cómo pilotea la frustración y qué hace ante la frustración y al que no puede con la frustración, ¿no? El que no puede con la frustración implota.
Sí,
Y la vida te caga piñas, entonces tenés que aprender a pilotear eso.
Y sí, la vida igual te caga
Te
piñas.
re caga piñas. Y el cine te caga piñas.
El
Y
otro
sin
día me pasó
embargo,
algo
sí.
muy triste a ese nivel, que es que fui el jueves a una proyección de mi amiga del parque y que después hubo como una pregunta, así debate, y me preguntaban un montón de cosas, yo contestaba, imaginaba y me sentí, estuvo bueno y todo. Y salí y me había llevado el auto la grúa de la
Todo
esquina
mal, te
y
pasó
todo mal.
todo mal.
Y también dije, esto es claro, es como decir, como si alguien me dijera, no es que sea religiosa, ¿no? Pero la sensación era tipo, dale, boluda, ¿qué andás contando? ¿Cómo son las cosas para vos? ¿A quién le importa? Andá a buscar el auto. Un poco sentí eso, como esto de, eso por
No
supuesto no
es un
es
baño de
una
realidad, es
piña.
un mérito de realidad. Es eso.
Exacto, eso no es que te caiga piñas de
Sí.
vida, que te caga
Sí, sí,
piñas de
sí.
vida, sin duda. Pero esto no, pero esto es un, es como un chiste, un detalle, un chiste, un detalle que te recuerda todo el tiempo, no te hagas porque es.
Bueno, a mí me está ese sistema nervioso igual, ¿eh? Me pasó un par de veces y es, no, la puta madre que me
No,
parió.
no.
Porque además te cobran por el tiempo que tienen.
No, es una locura.
¿Viste?
No, es una locura.
Ahí te lleva como al corto este de Cifrón que te graba los
Sí,
gatos salvajes con
sí. Sí,
Bombita, hacia
sin
Darín.
duda, sin duda. Es imposible no acordarte de ese momento, sí.
Sí, che, yo he visto en las librerías ya hace un tiempo que hay una cantidad de libros que se acercan como al nuevo, 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 ya no sé cuántas veces nuevo, 100
Cinco
argentinos, que
nuevos,
todo el
sí.
tiempo vuelve lo de nuevo, 100 argentino, pero en paralelo he visto que se centran mucho en el cine argentino en relación a las mujeres.
Ah, mira,
No
no,
sé si
esa
viste,
no.
hay como varios libros que hacen foco en directoras, en actrices.
Ah,
Y es
no,
verdad que
no.
hay como un ecosistema femenino que está haciendo cosas increíbles. No, acá, en Uruguay tenés, pero es todo más en cuentagotas porque yo creo que no existe el cine uruguayo, sino que existen uruguayos que hacen cine. Entonces, digamos, como al no tener como un apoyo institucional tan
Más
fuerte,
institucional, eso ayuda mucho,
es
sin
como
duda, sí.
más difícil. Pero acá vos ves, yo qué sé. Vos ya tenés una obra que es cuantiosa. Tenés a Lucrecia, ¿no?
Sí, sin duda.
Que ahora está batallando con Sama. Que tenía fecha para el 2 de junio, pero se cayó.
Sí, estamos esperando todos con muchas ganas esa película,
Yo estoy
sí.
con todas las ganas
Y
esperando
sí,
a ver esa película.
imagínate, más si estás estrenando Di
Sí,
Benedetto,
sí. Sí,
también.
porque me parece una misión suicida hacer Sama. Viste que tienes fama de película maldita, ya se intentó hacer una vez, no se
Ah,
hizo.
sí, no, no
Sí.
sabía.
Y a su vez, en general, cuando se intentan adaptar en grandes obras, el resultado nunca es satisfactorio, a pesar de que capaz que es una maravilla la película. Siempre
Es un libro maravilloso, Sama.
Sí, y el desafío es increíble, porque hacer una obra cinematográfica sobre la espera, o sea, la espera es difícil de poner. De
Decíselo a
narrar, no de
vos.
poner imágenes, pero imágenes es fácil de narrar, ¿no? Y esta historia, además, es de recreación de época, es una historia de una asunción colonial.
No, es espectacular. Sí, yo tengo muchas ganas.
¿Ustedes
Muchas
se
ganas.
ven entre directoras? O sea, ¿pasa algo así que tengan la posibilidad de dialogar?
No, no, no hay una. Sí, sí, y muchas las quiero mucho, pero no, no hay una especie de tertulia femenina de. Por otro lado, además, porque yo creo que es medio ridículo, porque así como hay muchas películas de Romer que están contadas desde un punto de vista femenino
Sí, sí,
realmente,
sí.
con un nivel de sofisticación sobre las ideas femeninas. Yo creo que hay miradas que se pueden pensar como femeninas y masculinas más allá de quien haga la película. Y que una película también puede ser hecha por una mujer y ser muy masculina en su relato. Entonces, a mí a veces me resulta medio raro. Yo me prendo porque me prendo en todo y no voy a decir que no, pero también me parece medio también pedante andar diciendo, no, no voy a un evento de mujer. Aunque algunos, cuando lo siento ya muy como de cine de mantel y así vajilla, que me parece como raro, ¿viste? Digo, no, pero no, no. Pero es verdad que hay y cada vez más, para lo difícil que sea hacer cine en general, para las mujeres es más difícil Y en ese contexto en Argentina hay muchas mujeres que hacen y que están haciendo sus primeras películas. Yo siempre estoy muy atenta a lo nuevo, me interesa mucho. Y como actriz también me dan muchas ganas, a veces muchas más ganas de eso, de ver, como de trabajar en cosas de como de abrir, ¿no? Como de no quedar, porque tenés razón que si no te quedas en lo nuevo de lo nuevo, que es viejísimo, lo nuevo es como menos por menos más, bueno, medio así como lo nuevo, 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 y terminás como enterrado. Sí.
Pero para mí el llamativo de Argentina es que en el campo femenino cinematográfico, que yo no suelo pensar en género, pero te quiero decir, vos tenés que, capaz que de las obras más interesantes de los últimos años, no han hecho mujeres.
Sí, hay muchas cosas muy interesantes, sí. Anaí, Berneri y varias directoras.
También de que Celine. Las mujeres han hecho terribles obras.
Sí. Sí, qué bueno, porque sobre todo qué bueno, digo, porque a mí me, de verdad que sean hombres y mujeres, no tengo algo así con.
No, es porque pero qué más bueno. Igualdad de oportunidades,
sí.
Con el éxito.
Y no, y también algo de poder empezar a mirar el mundo desde ojos de mujer está buenísimo. Yo creo que es alucinante, que está buenísimo, que es muy rico poder entender que un amigo varón para una mujer es distinto que como lo puede pensar un varón. Por ejemplo, mi amiga del parque me pregunta mucho, pero ese amigo varón, ese es un amigo varón que no lo podés tratar de entender desde una lógica de contada de un varón. Pero ¿qué pasa? Hay un sí, no, todo es como, bueno, entendelo, pero no lo quieras meter en un molde de otra cosa. Usalo en el molde de esta cosa. Eso en muchas películas que veo de mujeres es interesante, que te propone mirar desde un lugar distinto. Y eso es lindo, me parece, ya es como viajar, digamos, que te propone entender desde otro país con otras lógicas y no es por cuál es la que... Es como nada, simplemente salir de tu lógica.
¿Viste la película Inocencia de Lucero Sefirlovich?
Sí. Sí, increíble, preciosa.
Yo en la batalla, si me hubo forzado a elegir Gaspar Noé, Lucil,
sí,
estoy con Lucil.
Sí, Lucil, lo que pasa es que yo no vi lo nuevo de ella.
Tampoco.
Pero esa película yo de hecho la tengo y me encantó. Me encantó, muy, 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 y muy pregnante y muy como, muy particular, me encantó.
Basada en un texto escrito por un hombre.
Ah, no sabía.
Sí, me falla la memoria.
Ah, sí. No, sí, me encantó.
Si te hago la última pregunta, pues ya te robé muchísimo tiempo.
Tranqui, tranqui.
Es Mirela Pascual, te quiero preguntar sobre Mirela. Porque Mirela se parece muchísimo a mi suegra,
bien, por tu suegra.
Es divina.
Es una bomba, Mirela.
Perla, es increíble.
Para mí es una rockstar, Mirela. Me parece.
¿Cómo es eso?
No sé, primero que ella ama a Freddie Mercury, yo también. ¿Mira? Después que la veo en las fiestas y siempre siento que tiene más onda que todos. Y creo que es como, ella entiende la mujer y la mujer con cierta edad de un modo tan sensual para mí, tan interesante y con tanto humor, que para mí es una gran, gran, gran actriz latinoamericana. Me pasa un poco, actué en una película que se estrenó, que me gusta mucho, que me encantaría pasártela, que se llama Hijos Nuestros, y que actúa Carlos Portalupi. Y para mí también, Carlos es un actor de esos que, para mí, muy particulares. Y Mirela me pasa lo mismo. Mirela creo que es una actriz que da para... La rompe. Es como... y gran talento, y qué bueno también Juan y Pablo en su momento que la vieron de entrada. Yo me acuerdo cuando empezaron con el casting y me dijeron, no, ella ya está, de una, así. Y dije, ¿y quién es? Y me hablaron y claro, la vi y dije, Dios mío, ¿quién es esa mujer? Tiene algo, Mirela tiene algo, y es muy rockstar, es muy punk, Mirela, no es la señora.
Jamás me lo hubiera imaginado, porque para mí es una incógnita. Es maravilloso lo que hace, pero no puede inferir nada de ella.
Lo que pasa es que a mí lo que me gusta tanto es que muchas actrices creen que les toca ser la señora.
Claro.
Y Mirela no se hace cargo de la señora, entre comillas. Ella, después, como vos decís, vos podés decir, es la señora, no sé. Pero ella no se hace cargo, es un ser. Y yo no sé si por complejo, pero muchas actrices después de una edad creen que tienen que actuar la señora, y Mirela no. Y eso ya para mí la pone en un lugar de ídola y quiero ir hacia ahí sin duda.
Eso hace circular nuestra charla porque vuelve al uruguayo que nos hace cargo.
Está buenísimo. Mira, si fuese Mirela un exponente, lo felicito y te juro que es un ejemplo de mujer para mí. A nivel artístico, como actriz, yo quiero ir hacia donde va Mirela, me parece alucinante. Sin duda, te digo, la miro, me interesa mucho, en serio.
Si tuvieras que vender como si fuera un choripán, la película.
Muy bien,
y convencer a la vecina de, che, no sabes, tenés que ver mi peli que está de puta madre. ¿Qué dirías para tentar?
Uy, muy difícil. Supuestamente era otro al que le tocaba eso. No, yo diría que es una Mi amiga del parque es una película donde se juntan mujeres que entienden las cosas de manera muy distinta, de culturas distintas, de situaciones económicas muy distintas, y es un poco como cuando vas a una reunión de amigas que se vuelve picante porque empezás a ver el mundo de lo femenino cuando explota en el buen sentido. Para mí lo más interesante que tiene la película es que la mujer ocupa un lugar central en la pantalla y te metes así como corporalmente en el mundo femenino. A mí me diría eso, pero ya sabes, ya te dije que muy buena para eso no soy.
Ana, muchísimas gracias.
No, por favor, un gusto. Me da pena que ahora tenés que seguir con
la vida.
No sé quién.
¿Vuelvo a salir de casa? Escucha Perché mi piace, porque me gusta en italiano. Allí te recomiendo en 3 minutos películas, series y programas para ver por diferentes plataformas de streaming. Crackle, Netflix, YouTube, Vimeo o Vimeo y muchas otras más. Ahora sí, me despido hasta la próxima. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Nos escuchamos por acá, por Dopcast.
Got good and plenty of what you need the most.